Caracol Podcast presenta.
La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál para usted la mayor decepción y el mejor gol que vio hasta hoy en Qatar, en el Mundial? La mayor decepción y el mejor gol. Ya tenemos varias respuestas. Pero Martín, decía yo al comienzo que una mañana empachada de goles. Se marcaron 12 goles en 3 partidos, promedio 4 por partido. O sea, quienes van a los estadios, pues hombre, disfrutan de lo que más les gusta. Y a los que no estamos también, el gol. 3-3 un partido, el otro 3-2. Y Brasil sin muchas luces, no brillando mucho, ganó 1-0. Pero Martín quedó demostrado que sí es muy importante Neymar para el funcionamiento de Brasil, ¿no te parece?
Sí, aunque me parece que sí mejoró con la entrada de Rodrigo y de Bruno Guimarães. Me parece que el equipo tuvo más juego, tuvo más llegadas, se hicieron más importantes, sobre todo el sector de Vinicius. Digamos, encontró mejores sociedades ahí porque el equipo suizo le plantó cara con 2 laterales prácticamente para contenerlo, ¿no? Sobre todo a Vinicius y su socio, que es Alexandro, que me parece que ha mejorado mucho en este Brasil. Sí, Brasil no fue brillante, no, pero mejoró el segundo tiempo y me parece que tiene esa contundencia, un golazo, la concepción del gol, el toque de primera de Rodrigo para Casemiro, que le pega de bote pronto y la clava al ángulo, es un golazo.
Muy buen gol. De un volante que está acostumbrado, o nos tiene acostumbrados a marcar goles de cabeza, cuando él llega por el centro, en esos tiros de esquina. Ahora, un dato curioso, vi que Vinicius Junior cayó 3 veces en fuera de lugar, 2 muy claros, y el tercero que lo alcanzó a celebrar como gol también estaba en fuera de lugar, ¿no? Porque él tiene la tendencia a estar más, no sé, le falta tranquilizarse un poquito, pero yo creo que lo de Paquetá hoy es para que haya perdido el puesto. Me parece que mientras no aparezca Neymar, va a tener que seguir utilizando a Bruno Guimarães, ¿no?
Y eso, ¿cierto? Que no fue titular. Sí, no. Sí, de acuerdo, Hernán. Y los 2 laterales que puso ahí fueron Widmer y Rieder. Sí. Que escalonaron de manera sucesiva y subsiguiente y paulatina al jugador Vinicius y a su yunta por ese sector, Alexandro. Sigue tú en estudio.
Bueno, este fútbol no da descanso, Martín. Menos de una hora tendremos un partidazo. Uruguay-Portugal. La última vez se han enfrentado en el Mundial de Rusia, ¿te acordás? Que creo que ganaron los uruguayos ese partido.
Sí, ese partido es el... Realmente es un partido interesante porque Portugal empezó ganando 3-2 a Ghana y está obligado en este momento Uruguay. Uruguay, sí, ganó Ghana en un partido inesperado a Corea del Sur. Y entonces Uruguay debe salir a ganar hoy partido contra Portugal, dificilísimo.
Pero quería advertir, hombre, de ese partido, Martín, el equipo de Corea perdía 2-0. Y dije yo, bueno, 2-0, de pronto. No, y en un momento, en cuestión de minutos, 2-1, 2-2, después enseguida gana 3. Pero lo que quiero destacar es, los coreanos hasta el final sembraron de centro esa área de Ghana y los muchachos saque y saque, pero buscaron, simplemente como ejemplo de lo que es la intensidad en un equipo, ¿no? Las ganas de ganar o de empatar y hágale y busquen. Se equivocan, es cierto, pero para equivocarse hay que intentar varias veces y eso hizo el equipo coreano, que me parece, ¿se puede dar por eliminado ya, Martín, en ese grupo?
Sí, mira, a ver, los, digamos que los grupos quedan así.
A ver,
en este momento está, ya que tengo acá, mira.
Espérate un momentico, Martín, hacemos una presentación. Y la noticia del momento es quiénes están ya con pinta de avanzar, Martín, en grupos. ¿Quiénes son?
Bueno, en este otro Brasil y Francia.
Son los que tienen 6 puntos cada uno.
Pasaron octavos.
Ya
Brasil
entraron,
y Francia,
¿no?
Pasaron. Sí. Eliminados, Qatar y Canadá.
Qatar y Canadá, confirmado.
Sí, señor. Esos son los eliminados.
Bueno.
Sí, se desgranó la mazorca, se empezó a desgranar esa reconocidísima mazorca. Sí.
Bueno, del momento hay 2 novedades con arqueros de Qatar, que están en Qatar. ¿Por qué se fue el arquero Onana de Camerún? Si es verdad, Martín, que tuvo un disgusto con el técnico, o el técnico no aceptó un reclamo que le hizo Onana.
Sí, Hernán, en comunicación con la colonia de Zarzal, que se encuentra en Qatar, se supo que Onana discutió acalorada y agresivamente con el técnico Song. Onana no ha estado de acuerdo con algunos planteamientos del director técnico y hoy quedó como un verdadero mocasín, porque hoy, pues, hombre, le salió, pues digamos que le salió bien a la final. Confió en Abubakar, entró y le arregló el partido contra Serbia. Ahora pues tiene posibilidad. Lo que pasa es que tiene una parada muy brava Camerún ahorita, porque le toca a Brasil, ¿no?
Ah, con ese cierra, bueno, cierra Camerún con Brasil.
Sí, pero fíjate, iba muy mal, iba perdiendo 3-1, superado por Serbia, mete a Abubakar y le arregla el partido este centro delantero, que estuvo tanto tiempo en Porto. Muy bueno, está en el fútbol saudí. Él es compañero, Hernán, él es compañero de Ospina.
¿De Ospina? ¿Ah, sí? Bueno, y la otra de arquero, Martínez, el arquero de Marruecos fue, estaba en el himno, cuando se interpretó el himno nacional, el hombre estaba en la planilla y de pronto dijo, no puedo tapar. Se supo que ese muchacho, según el técnico, venía con una lesión, tenía algún problemita de una lesión, y lo reconoció el técnico, dijo, tengo que agradecer el gesto de sinceridad del arquero, que me dijo, no estoy en condición de tapar. Y no. Y salió, y entró otro.
Sí, tiene un golpe en la cadera muy fuerte. Él intentó, fue, decía, puedo, y no. De verdad dio su brazo ya a torcer, porque no podía seguir. Entonces, pues simplemente lo reemplazó Munir, ¿no?
Acaba de ganar Brasil en un partido con los 3 puntos, pero no digo que deuda, pero por pasaje no parecía el Brasil que habíamos visto en el primer juego. Yo pensaba que en la complementaria, como había ocurrido en el primer partido, iban a desarrollar pues su vistoso juego, pero no fue así. Sin embargo, Elkin Padilla pregunta, hombre, ¿Brasil es el único que puede competir y ganarle a los europeos? No, yo creo que Argentina le puede ganar también a equipos europeos, y vamos a ver ahora a Uruguay. Yo creo que ahora europeos grandes, como dice Martín, entró Francia, Bélgica, decepción, Martín.
Decepción total, Bélgica.
Total. Ah, total. Hombre, y en eso de Bélgica, Martín, hubo una cosa pues brava, porque uno de los defensas veteranos, Bertogen.
Sí.
Dijo, mire, lo que pasa es que la defensa de nosotros se envejeció. Nosotros somos muy lentos, no tenemos reacción. Y eso, por supuesto, no le gustó mucho a De Bruyne y a otros compañeros. Pero el hombre dijo la verdad.
De Bruyne dijo eso. De Bruyne lo dijo, Hernán.
Sí, el equipo.
Mira, Hernán, mira, es que Alderweireld, el otro central, tiene 33. Vertonghen, 35. Munier, 31. No es tan viejo. Witsel, 33, volante de marca. De Bruyne tiene 31. Eden Hazard ya no es el mismo, pero tiene 31. Podría estar mejor, nadie sabe qué le pasa después de las lesiones. Y Mertens, 35. Tiene varios jugadores de verdad ya veteranos.
Cierto. Entonces, pero ellos reconocen, ¿no? Cuando el jugador no tiene pique, pierden velocidad. En un torneo donde se ha visto que los jugadores saben tocar de primera, que es lo más difícil, Martín, control y tocar. Vos estás recibiendo la pelota y ya estás viendo a quién quedársela, y tienen el fundamento de hacer. Es difícil, ¿no?
Ahora, bueno, que decías que Uruguay le ganó en Rusia, pues a Portugal le ganó bien.
Sí.
Luego Uruguay es eliminada por Francia. Me parece que esta Portugal tiene un equipo más consolidado, un equipo con jugadores más hechos. Me parece que, bueno, lo que pasa es que el técnico no pone, digamos, a un Leao, que es un jugador desequilibrante, es el jugador más potente que tiene, uno no sabe.
Pero
Martín, digamos que tiene jugadores como más potentes hoy, ¿no? Aunque se le envejeció Cristiano.
Pero aclárame una cosa, ¿Leao es extremo izquierdo?
Es extremo izquierdo, exactamente.
Y claro, lo que pasa es que queda en la zona. Claro que Cristiano en los últimos partidos ha sido centro delantero, ¿no?
Sí, es centro delantero. No, Cristiano juega de punta 9, sí, es 9.
Sí, ya el hombre, ¿no?, quedó ahí consagrado, pues, en ese puesto.
Claro, claro. Bueno, vamos a ver cómo alinear Portugal, vos me decís, y damos la
alineación. No, quiero que me confirmes un dato que es fundamental.
Sí, señor.
¿De Arrascaeta va en la línea titular?
Qué bonita y loca pregunta, ¿eh? No, señor. No lo llamaron. O sea, ¿por qué? Esa es otra manera. Y le hago en el banco otra vez. Es una locura.
¿Sabes por qué te hacía la pregunta? Porque algún diario, creo que El País de Montevideo, no es que haga una encuesta, pero pulsan con jugadores del momento, ¿no? Y todos se extrañan de que no vaya de Arrascaeta.
Cierto.
Ellos dicen, pero si ese tipo en el Brasil es el mejor volante que hay de llegada y todo, socio de los delanteros, y no lo pone.
Suárez en el banco también.
Ah, bueno, pero Suárez sí se veía en el primer partido. Va Cavani, supongo, ¿cierto?
Sí, puso tres centrales. No, pues aquí está la alineación, Hernán, cuando vos digas.
Démosla de una vez. De Uruguay.
Bueno, listo, va. Uruguay va así. Rochet, tres centrales. Coates, Godín, Jiménez.
Puso a Coates, espérate,
sí,
Coates.
Sí, tres centrales. Uy. Lateral volante por derecha, Varela. Lateral volante por izquierda, Olivera. Tres volantes que son más centrales, que son Bentancur, Vecino y Valverde. No pone a Valverde como extremo. Y adelante a Darwin Núñez y a Cavani.
Los técnicos tienen su libreto de terquedad, sí. ¿No? Así todo el mundo sabe que Valverde es muy bueno por la derecha, pero bueno, el hombre lo pone por la izquierda. Ahora, ¿por qué tres centrales? Coates, ese sí es... Ese saca la pelota, la saca el estadio también. Ese no es que sea un pulcro jugador que digamos. Pero bueno.
Sí, no se repulsa visceralmente cada pelota que le llega. Pero sí. Pues...
Saca tipo y pelota, ese le pega lo que venga. Pero
es
bueno.
Un desenfreno tempestuoso, ¿no? A la hora de marcar, de asfixiar y sofocar.
Pero para darte gusto, ¿sí juega Leao, inicialista o no? En
Hola,
Portugal.
¿Qué tal, queridos amigos? No juega.
No, me
pues si quieres, doy la alineación de
pues
Portugal.
Pues dámela de Portugal. Sí, dala, por favor.
Y una vez termine de dar la alineación, sigues tú en estudio.
Pues te agradezco mucho.
En el arco, Diogo Costa. No, simplemente es una formalidad. Bueno, cuarteto defensivo. Cancelo, Rubén Díaz, Pepe y Nuno Méndez. Se lesionó.
¿Pepe dijiste?
Pereira. Sí, señor.
¿Pepe el veterano?
Sí, señor.
39 de abril les tiene encima el hombro, ¿yo?
Para que nos respeten a nosotros los viejos. Ay, María, estoy cansado ya. Bueno.
Decirle eso a Cavani porque es Pepe.
Tres volantes. Bernardo Silva, Rubén Neves y William Carvalho. Y adelante, Bruno Fernández, Cristiano Ronaldo y Joao Félix. Más le fascina a Joao Félix.
Sí,
a Simeone no le gusta. Ya no le gusta. Le costó 127 palos.
No, pero ponete... Ellos metieron a Coates, ¿sí? Habíamos dicho que Coates es muy fuerte. Le va a tocar yo, Félix, que es un poco liviano el tipo, ¿no?
Ah, entonces, cierto, es cierto.
Entonces,
ya Leao no lo dejo en el banco, Hernán, no olvídate.
Ah,
pues,
bueno, claro. y yo, no. El día que seamos técnicos, entonces ponemos a Rascaeta y a Leao.
Uno, mira. No, y además no tiene presentación uno desde este roto por acá, hablando de que le gusta a uno. A nadie le importa. No, solo que digo, pues.
Sí,
digo
que Leao, así como, sí, al dedicar.
Me encanta.
Sí. Tenemos
aquí,
que hacer.
Pues, al borde del río Guavas, uno por acá. Pues,
una,
realmente uno da una opinión que.
Y quiero decirle a los oyentes, para que no se mortifiquen, que la delegación de Zarzal es una persona en Qatar. Estos mensajes, por favor. La mejor jugada está por hacerle el arquero Neuer de Alemania, Martín. Resulta que Neuer al lado de Tafarel, ¿te acordás aquel arquero brasileño?
Sí, buenísimo.
De Sepp Maier, el arquero alemán.
El 74.
Neuer jugó ya su partido número 18 en mundiales. Entonces, con el próximo partido que él tape para Alemania... establecerá el récord de 19 partidos en campeonato del mundo, tapando.
Costa Rica.
Ay, hablando de Costa Rica, hombre, con un solo remate al arco ganó el partido. Creo que, a ver si Alejandro Monévar consiguió testimonio del paisano Luis Fernando Suárez. Alejandro, buenas tardes.
Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. 9:22 de la noche, estamos en las puertas del Estadio Luceil, a punto de entrar a Portugal-Uruguay. Sí, señor, hablamos con el profesor Luis Fernando Suárez. Esto dijo sobre la victoria de Costa Rica 1-0 frente a Japón.
Creo que lo más importante en mucho es la capacidad que tiene este equipo, estos jugadores, estos muchachos, de hacer cosas como las que hicieron hoy. Yo no puedo hablar hoy de la parte táctica, ni la parte estratégica. Yo creo que eso habrá otro momento. Pero sí es necesario ponderar todo lo que cada uno de ellos hizo por sacar esto adelante. Hoy Costa Rica volvió a ser Costa Rica, con muchas limitantes, si se quiere, pues no importa, pero con un deseo ferviente de hacerlo todo bien, de entregarse en grupo, de entregarse por un país. Bueno, se hizo ante un rival que creo que es bueno mencionarlo, porque no es fácil decirle que ganamos a Japón, no, es muy difícil decirle a ganarle a este Japón, porque Japón me parece que es una muy buena noticia en el Mundial, y habernos nosotros, haberle jugado y haberle ganado, me parece que también es altamente, debe ser altamente valorado por nosotros, o sea que estamos ahí, sí, como usted lo dice, no, ayer no estábamos muertos, hoy estamos allí peleando, sabemos y somos conscientes de todas esas circunstancias que se van a dar para este otro partido del jueves, que pues lógicamente va a ser del mismo talante y de las mismas, donde debemos tener la misma tensión, o más todavía que en los anteriores dos encuentros. Bueno, pero al menos estamos, y eso es importante tener en cuenta, que nos tengan en cuenta, todavía soñamos.
Muy bien, hombre. Bien, Martín, el hombre logró, el cuerpo técnico, el psicólogo, lograron ignorar esa goleada tremenda del principio, y como él dice, no voy a analizar la parte táctica ni extra, no, quiero es destacar la entrega de los muchachos de Costa Rica, que ganaron, insisto, con un remate, y es válido, Martín, si vos sí pateas una vez y la metes y con eso ganas, listo.
De Fuller.
Sí, exactamente, buen gol en el final.
De Fuller, sí, no, pero de verdad, restituirse después de lo que pasó, para eso se necesita mucho carácter, mucha fortaleza, y ganarle a un equipo tan tan difícil, tan asfixiante, que ocupa los espacios con tanta celeridad como
y
Japón.
Rapidez. Uy, no sé. ¿Cuál será más rápido, Martín? ¿Japón o Corea? No digo que juegue mejor, ¿cuál será más rápido? Es que esa velocidad,
Japón,
esos...
Japón me parece rapidísimo. Hoy, por ejemplo, superó muchas veces al equipo surcoreano, sobre todo con Kudus, la gran figura de jugador de Ajax, que hoy anotó dos goles, y el otro que lo hizo fue Salisu, un central zurdo que juega en Southampton y que inició su carrera en el Valladolid.
Bueno, pero te digo una cosa, al final Ghana estuvo acosada, defendiéndose como podía, porque era enorme el empuje del equipo coreano. Pero bueno, Martín, hombre, el Mundial mantiene unos líos por todo. Hay dos líos grandes. Bueno, dos líos no, dos, ¿qué te dijera? Una, hay un boxeador mexicano, Canelo Álvarez se llama el señor.
Sí, es furioso, sí.
Es campeón, debe ser. Campeón.
Es furibundo. Sí, es campeón del mundo, claro, ¿no?
Hay unas tomas en un vestuario de Argentina donde se insiste que Messi, hay una camiseta verde, ellos dicen que es la camiseta mexicana y que Messi la pisó.
Está tirada en el piso.
Alguien había intercambiado y que entonces Messi la pisó queriendo, sin querer, no sé. Canelo tomó eso como una ofensa a México. Y palabra más, palabra menos, dijo, Dios quiera que él no se encuentre conmigo, con Messi. Entonces no, ya saltó el Kun Agüero a defender a Messi. No, qué increíble. Ese es un...
Pues mira, están celebrando en el camerino y la camiseta sí está tirada en el piso.
Claro.
Como si fuera pues un trapo, bueno, ahí. Pero sí me parece pues que ya es pues... Es demasiado drama armar esto. Claro. Sí, la camiseta está en el piso, pero él no la pisotea para nada.
Bueno, no por eso, pero ellos... Canelo Álvarez lo interpretó así. Y el otro rollo que hay grande es con Klinsmann y Carlos Queiroz.
Así es.
Klinsmann, a través de la BBC de Londres, debe ser, hizo una serie de observaciones. No sé si se referían solamente al equipo de fútbol o a la situación política de Irán. Entonces, Queiroz pidió primero que retiren del staff, del cuerpo técnico que tienen allá de analistas los de la FIFA, a Klinsmann. Y en segundo lugar, que Klinsmann lo invitan a que vaya a la concentración de Irán para que se entere bien de lo que pasa con ellos y que le expliquen qué está ocurriendo en Irán. Se volvió un lío casi diplomático, Martín.
Digamos que Irán es un equipo agresivo en marca, a veces sobre revolucionado, sí, y que trabajan mucho al árbitro, que hicieron trabajar al árbitro, dijo Klinsmann, y que eso es parte de la cultura de Irán.
Sí.
Entonces, Irán, y pues digamos que Queiroz y muchos iraníes dijeron que esto era ofensivo, pero porque digo, esto es parte de la cultura de Irán, como ser agresivos, ¿no? Bueno, es un equipo con un marcaje muy fuerte y dice pues que Queiroz se sintió prejuzgado por Klinsmann y ahora dicen que Klinsmann quiere llamarlo, reunirse con él porque pues digamos que no le pareció tan grave, pero él lo explica. La Federación Iraní le recordó a los alemanes la vergüenza de Gijón, ese de Alemania-Austria 1-0.
El tongo
para dejar por fuera Argelia, uno de los partidos más vergonzosos de la historia. Pero bueno, eso es lo que pasa aquí, más o menos.
Mira, sí, está bien. Ángela Tatiana Gutiérrez, debe ser Gutiérrez, nos escribe desde Miami, dice, el mejor gol que yo vi fue el de Sombrerito de Camerún y la decepción, ese tal Canelo Álvarez que amenazó a Messi. Ay, plaga latina espantosa.
No. Lo que pasa es que la camiseta está tirada en el piso.
Sí.
Con mucho mugre ahí, porque todos están enloquecidos, celebrando. Entonces sí se lo olvidó, pero si no me parece que haya sido.
Messi, pero a Canelo le pareció. Señor, y a nosotros nos parece que debemos hacer una pausa, por favor. Luis Carlos Jiménez, decepción, México, no marcó ni un gol. Coquín, el mejor gol, el de Richarlison. Juanpa, el mejor gol de Richarlison. La decepción, Bélgica y Alemania. Mauricio Miranda, el mejor gol, Richarlison contra Serbia. La decepción, Bélgica. Rolando Rodríguez, no le gusta la redacción de sus preguntas, Rolando, pero veo que los oyentes la entienden porque contestan. ¿Qué hacemos? Alejandro Loaiza, he visto una Bélgica muy baja de nivel. No sé cómo en algún momento fueron primeros en el escalafón de FIFA. Otro del montón dice, Bélgica y Países Bajos decepcionaron. Gol el de Richarlison y el segundo de Arabia ante Argentina. Sí, en ese orden. Puc, 26-50, Alemania esperaba más de esa artillería. Mejor gol el de Richarlison. Camilo Santana, Bélgica, la decepción. El gol de Richarlison, el mejor. Juan David Barranco, Bélgica sí ha sido decepción para mí. Y Richarlison. La decepción Bélgica, Freddy Moscoso. que él no sabe, este señor tiene un problema, Martín. Sí. Que si a las 2 de la tarde no sabe si escuchar a Martín con su gol o a Juan Pablo Barsky con Pablo Giral. Como queda, sí. Como quiera, le queda bien, ¿no yo? Decepción, tantas sillas vacías. Inglaterra, el mejor gol es de Richarlison. Escribe Vainafly. Leandro, Alemania y Bélgica, decepción. Juan Pablo, mi gran apuesta por Serbia fue la gran decepción. Mayor decepción, Dinamarca. Fabián Calderón, Bélgica. Dice, está en la inmunda, Naldo. Llega Martín y le responde, no sé qué, Ñapango. Ha sido decepcionante el nivel de muchos de los favoritos, especialmente Argentina. Fabián, decepción Alemania. Pero en general, aquí escriben Farfán, Domínguez, Muñoz, Ballén, Rodatrino. En general, hasta ahora, la decepción es Bélgica, Alemania, Dinamarca y el gol de Richarlison, Martín. Es más o menos lo que los oyentes tienen, ¿no? Ya más o menos aclarado.
Aunque bueno, hubo un partido que tenía mucha expectativa y yo creo que sí la cumplió, que fue España-Alemania. Me pareció un muy buen partido.
Ah, ese estuvo bueno, sí. Ah, bueno, sí, pero ese es sí. Como partido, sí. Bueno,
un gran partido, digamos, pero bueno, digamos que hay expectativas altas. Había con Bélgica, decepción total, pero bueno, me parece que Alemania mejoró. Y esta España, bueno, que la veíamos muy joven a priori, pues resulta que Gavi y Pedri juegan como con esa categoría de haber jugado muchos partidos y son pues juveniles.
Voy con Alejandro Munevar, que tiene una declaración, creo que de Scaloni, el técnico de Argentina. Alejandro.
Sí, señor Hernán, luego de la victoria 1-0 de Argentina contra México, se refirió a la importancia de Lionel Messi. Escuchemos.
El partido sabíamos que iba a ser muy difícil, porque México nos planteó.
Siguiente pregunta.
Un partido diferente al que venía siendo normalmente. Teníamos la sospecha de que podía jugar con línea de 5. Y creo que lo hicimos bien. El partido, el primer tiempo no fue bueno de ninguno de los dos, pero corregimos en el descanso con Guido cerca de los centrales para hacer una línea de 3 un poco mentirosa y empezamos a jugar mejor, empezamos a emparejar en el medio, que ellos no estaban por ahí ganando en algunos duelos y después, bueno, vieron lo que pasó, que el 10 decidió el partido y es lo que mejor sabe hacer, que para nosotros está bueno. Atrás tiene todo un grupo que lo apoya, que sabe la importancia que tiene y es emocionante en todos los aspectos.
Hola Martín, gracias Alejandro. Martín, en lo que dice Scaloni hay una cosa que me llama la atención, que él no sabía si iban a jugar con, que creía que iban a jugar con línea de 5. Yo creo que los técnicos hoy en día tienen que saber sin querer todo lo que tiene el rival. Es decir, cómo va a jugar, quiénes son. Si no tenés ese conocimiento te sorprenden.
Sí, claro.
Evidentemente, pero espero que... Hombre, tenemos que darle espacio al fútbol de Colombia, Martín, porque a las 2 de la tarde ya entramos más con el tema de Portugal-Uruguay. Anoche la caída estrepitosa de Santa Fe 5-1 ante el Deportivo Pereira, que ese corre tanto como los de Corea, corre tanto como los de Japón. Juega bien ese Pereira y cómo ha recuperado la afición pereirana. Y pensar que unos colegas del Pereira lo querían sacar, ¿te acordás? Que no, que lo suspendan, que no, mire, un señor Guzmán y otro ahí, no, que saquen al Pereira. No, hombre, dejen de molestar. Y ahí el Pereira, está en la pelea el Pereira, te cuento, en este momento.
Sí, además que Santa Fe llevaba 6 partidos sin perder. Pereira le ganó 5-1, o sea, 5-1 goles de León, de Berrío, de Fori, el prestado de Nacional, Leo Castro, jugadorazo. O sea, el primer tiempo le pasaron por encima.
Por encima.
Pulverizado. No, mira. Una carrocería agobiante.
Y hay otro detalle, Martín. Castro llegó a 12 goles, es el goleador del momento, superó a Jefferson Duque, que tiene ahora 11. Gran campaña de Pereira, ¿vio? No, bueno, y cierra por fuera, ¿no? Vamos a ver cómo le va.
Sí, y bueno, Millonarios ganó bien, gol de McAllister. Lo del Medellín al América, que le ganó muy bien con Ponce y Cambino. Un golazo,
pero mira,
Cambino. Un
Martín,
golazo, Hernán.
En la declaración, espérate, en la declaración de Gamero tiene toda la razón. La cancha del Campín está totalmente... No sé, él dice que es por el tema de los conciertos, sí, conciertos claro, más invierno y eso. No es por culpa de la cancha que se juegue mal. El Junior tuvo oportunidad de hacer un gol con Didier Moreno, que no sé qué le pasó, le perdió.
Lo despilfarró.
No, pero increíble. Y después McAllister acomodó el gol que mantiene a Millonarios más cerquita de la final.
Claro, porque gol... es Millonarios de primero con 10 puntos, claro. El segundo Pereira con 9, el Santa Fe tercero con 8 y Junior eliminado, así que Santa Fe tiene que ganarle a Millonarios, pues para poder pasar.
Para poder seguir, claro que habría que hacer un apunte, ¿no? Lo que le pasó a Santa Fe es el síndrome de Peñarol, como fue este señor antes.
Sí, y salió Arias a decir, mire, el que asegure algo así, de verdad, pues que no tiene conocimientos de fútbol, así pues me parece muy tajante. Pero decir, ¿de qué? eso puede influir, o sea, puede influir.
Claro.
Él dice que no, que el que asegure eso no sabe de fútbol. A mí me parece que, pues sí, él deja el club en un momento pues culminante. O sea, es como muy confuso todo, ¿no? Pero no tuvo por qué pasarle a Santa Fe. Si es que el primer tiempo, ¿verdad? Fue demoledor y Santa Fe no reaccionaba. Es que
Martín perdía 4-0. ¿Ah?
Claro, claro, no. Eso,
primer tiempo perdía 4-0. No, muy bien el Pereira, rapidísimo. Los tipos de arriba corren y se entienden bien, ¿oyó? Bueno.
Sí, muy buen partido del Pereira. Y sabes que el partido de Águilas 3, Pasto 4.
Ah, ese
partidazo,
sí que está.
Partidazo.
Y ganaba tranquilamente, ganaba el Águilas, ¿no?
Con Marco Pérez y Antonio Vázquez, que iban ganando 3-1. Y terminó ganando Pasto 4-3 con goles de Malagón, de Boné de cabeza. Entró Estacio y le dio otro fútbol a Pasto. Entró muy bien Estacio. Y entró. Ah, bueno, y Escalante hizo el cuarto gol también.
Exactamente. Ya al final, ¿no?
Sí.
Y prácticamente lo sacaron de carrera, porque ahí el Medellín es el que tiene la ventaja.
Claro, ahora, el Medellín de primero.
Mañana en Armenia se juega el segundo cupo para el ascenso. Juegan Quindío y el Huila a partir de las 8 de la noche. En este momento hay ventaja para Huila, que ganó 2-0. ¿Sabes qué me llama la atención del Huila, Martín? Vi que al goleador que tenían, a este muchacho Brito, no lo volvieron a poner. O sea, ¿qué fue o qué?
Sí.
Muy raro.
No sé, creo que está lesionado.
Suspendido o lesionado, no sé, pero sí. Si le hace, bueno, de todas maneras, llegan con ventaja 2-0 los de el amigo Cravioto. Bueno,
el partido es en Neiva. El partido es en Neiva.
No, en Armenia. ¿El de mañana?
Ah, no, perdón.
El de mañana es Armenia. Armenia, a las 8. Esperan 15.000 cuyabros acompañando al Quindío. Ve, Martín, lo del Junior sí me llama la atención. Están en un ir y venir que no mire, que ahora que va a llegar Víctor Cantillo, que van a traer a Rafa Pérez de Argentina, nombres ya conocidos, que Dani Rosero dijo que él sí quería ir, que tiene contrato. Hay mucha noticia suelta y no sé, hay un... No, se le está perdiendo la brújula, a no ser que ese, el señor Fuachar se apersone bien del tema y organice eso, ¿no? Muchas opiniones, muchas versiones y tal,
Víctor,
¿no?
Cantillo, que es que está cerca, él dice que quiere jugar más, está casi listo para el Junior.
¿Quién?
Víctor Cantillo, 29 años.
No, ese va a jugar, ya lo habíamos dicho aquí en el programa hace rato, él pierde el puesto de la titular en Corinthians cuando llega ese muchacho argentino, el volante. ¿Te acuerdas, Franco? Sí. Y el hombre perdió el puesto ahí. Y yo creo que, pues, vuelve a Barranquilla, donde ha jugado siempre con Junior y lo ha hecho bien. Lo van a repatriar a Víctor Cantillo. No, ya está en Barranquilla. Y otro detalle, Martín, sobre el fútbol de Colombia. El miércoles van unos partidos y el jueves van los otros, ¿no? Ah, no. Unos van a las 6 y otros van a las 8. Todo el día 30. Creo que es así. Sí, para el sorteo de la final, ¿no? Bueno. Hola, Martín. Otro detalle, la Colombia sub-20, la selección aquí en Bogotá, le ganó 3-2 a Ecuador sub-20. Marcaron goles Ángel Luna, que habían marcado en el primer partido 2-2, y marcó Zuleta para Colombia.
Este pelado, Isaac Zuleta, es un delantero, Hernán, es un 9 del Getafe, formado en Envigado, nació en Medellín, está ahí en Getafe.
Zuleta, bien, bueno.
Sí,
bueno,
Isaac ganamos Zuleta.
La sub-20, ¿no? Bueno, ya en Bogotá se nubló esto, Martín, ya viene el aguacero yo. Y estamos a 12 minutos del partido Portugal-Uruguay. Vamos a ver cómo nos sale este. Bueno, Martín, hombre, hablando de Portugal, hay un jugador que se pierde lo que resta, creo que el torneo, Martín. Danilo Pereira, el volante, es fractura de 3 costillas. No va más.
Es un volante de marca, pero empezó a ser central.
Ah, sí, la opción de... Bueno, 3
costillas. Sí, venía jugando de central con Rubén Díaz y ahora va el veterano Pepe. Fíjate, no incluye, así en la titular a Antonio Silva, que es el central de moda hoy en Europa, pues un jugador muy joven, de 19 años, que iría a la Premier League, dicen, ¿no?
Ah, bueno, está bien. Hola, el América sigue buscando jugadores, trajeron a un muchacho, Franco Leis, creo que es argentino, ¿no?
Sí, es un volante de marca.
Ah,
es un argentino, de Patronato era.
Bueno, y el que estuvo en Manizales en fiesta fue Marcelo Gallardo, el técnico, ex técnico de River, que estaba acompañando a su hijo en un cumpleaños. Muchacho, parece que sigue en Once Caldas, ¿no?
Hay noticias, el periodista Sebastián Parra dice, hay noticias, Sambuesa,
sí.
Llegaría, bueno, están en eso, ¿no? Digamos lo de Sambuesa para el Once Caldas.
¿Ah, sí?
Sí, lo de Sambuesa. Quieren al Pecoso Correa también.
Hombre, lástima que el Pereira no tuvo ese detalle. La semana pasada hemos comentado el fallecimiento de Pacho Benítez, un hombre del alma de Pereira, un compañero nuestro que hizo ciclismo, fútbol, ayudó al Pereira y todo. Hombre, ni un minutico de silencio. Claro que eso cuando nosotros faltemos tampoco necesitamos el minuto de silencio, pero un pequeño detalle hubiera sido para un muchacho que hizo todo por su zona, ¿no? Así es la vida, Martín. Hola, Martín. Entre otras cosas... Wilmer Barrios es noticia hoy. Pues desde ayer. Wilmer Barrios juega en Rusia, ¿no? En el Zenit.
Sí, sí.
Había un partido contra el Sparta por la Copa Rusa. Y en un momento hay un choque entre Wilmer Barrios y un rival. Se empujan, empiezan a hablarse, a decirse, y de pronto se arma una tangana. participaron más de 40 personas, titulares, suplentes, particulares. El árbitro eso repartió rojas, 6 echó, 3 y 3, entre ellos a Barrios. Sí. Pero pelea bravísima, Martín. Patadas voladoras. Qué horror.
¿Eh? Además están jugando apenas el principio. El torneo en este momento es embrionario. Realmente, o sea, ganó Zenit por penales 4-2. Habían empatado 0-0, 6 expulsados. Barrios agredió a un jugador de Países Bajos, Promes. Y se generó pues tremendo jaleo, tremenda gresca. Zenit avanzó a siguiente ronda de la Copa Rusa.
Es cierto, que... pero no, hacía rato no sabía yo de Barrios que andaba por... Bueno, no, pero bueno. Entonces, hola, Martín, hoy va a jugar, ahorita lo estoy viendo, va a jugar Darwin Núñez, que conoce muy bien a muchos, que conoce bien a varios de los jugadores de la selección portuguesa, ¿no? Él fue el jugador de Benfica, los conoce.
Así es.
Y vamos a ver, ¿ah?
Claro.
Partido bravo, este partido esperemos que salga bueno, Martín. Sabes que el de Brasil, el primer tiempo muy flojo, muy uno está acostumbrado a un Brasil con chispa, con eléctrico, un equipo, ¿no? Muy tranquilo, muy
se
sereno.
Se puso tres volantes, me parece que, bueno, Casemiro es un monstruo,
no,
Fred, que es un buen jugador, pero...
Después lo sacaron, a Fred también, claro, ¿no?
Lo sacaron y Paquetá hizo algunas, tuvo algunos detalles, pero no fue tan importante. Paquetá hizo como tres jugadas interesantísimas, pero Paquetá, digamos, necesitaba otro tipo de jugador de más explosión para romper la defensa. Metió a Rodrigo, que terminó siendo influyente porque el toque de primera que hace Rodrigo es de genio, ¿no? El toque de primera que le hace a Casemiro.
Hoy estuvieron en la gradería acompañando a Brasil exjugadores mundialistas. Estaba Cafú, estaba Roberto Carlos y alcanzó a llegar Ronaldo Nazario, que estaba con el tema de la COVID, ¿no? Logró superarla y estuvo allá, ¿no?
Con la COVID, sí. Estuvo también reteniendo líquidos, ¿no? Pero bueno, ya se está recuperando.
Buena barra portuguesa, ¿oyó? Buenísima. Bueno, también hay, pero hay más, me parece, más portugueses que uruguayos. Bueno, vamos a ver este partido, este rifirrafe va a ser bravo, ¿yo? ¿No crees?
Este partido me tiene mosca, ¿ves? De verdad me tiene sumido en un limbo, como que te dijera, concentrado en ello.
Sí.
Y es muy interesante, ya están en los himnos, recordemos, prohibidas las bebidas alcohólicas de alto octanaje para la muchedumbre, ¿no?
Y me confirma Kilio que
algo
también hay muchachos uruguayos acompañando a su selección, ¿no? Sí, yo vi, estaba, ¿te acordás ese Lugano? Diego Lugano, un zaguero central. Pablo Forlán también está. Pablo es el papá. Diego.
El papá, sí.
Hay varios jugadores. Entre otras cosas, uno de los asistentes que va a tener Alfredo Arias en Peñarol es Antonio Pacheco, uno que fue un jugador muy bueno del mismo Peñarol y de la selección uruguaya, uno chiquitico que jugaba bien, un volante, pues un interior.
Y está Fernando Santos, el técnico del Seño Poseso.
Señor ya, serio, ¿cree que...?
Más serio que un tramposo, oiga.
Y un dato para el cierre parcial. Ener Valencia tiene 6 goles en los dos mundiales, igualó a Eusebio, el portugués, a Paolo Rossi, el italiano, y a Zalenko.
Ener.
O sea que Ener, con un gol, queda máximo de ese grupo. 6 goles en dos mundiales. Bueno, tendría 7 goles ya para superarlo, ¿no? Hasta ahora está igualado. Señor, el jugador clave en Portugal... puede ser William Carvalho, el volante que no había empezado como titular, que juega bien el grandote, ¿no?
Sí, el
ese
volante
puede
de
ser.
Marca.
Ese es clave hoy. Bueno, le tocó a Uruguay jugar de uniforme blanco, y ellos son, ¿no? Querían la celeste cuando hay primer intento del equipo uruguayo. Bueno, hola Martín, en Bruselas, en Bélgica, se armó qué lío tan tenaz después de la caída de Bélgica, ¿oyó? Pero yo no sé si fue únicamente hinchas de Bélgica o había también hinchas de Marruecos.
De Marruecos, ¿saben? Es que
¿sí?
Sí, Hernán, hay una migración altísima, grandísima, muy copiosa durante años y años. La mayor cantidad de extranjeros que hay en Bélgica son marroquíes.
Sí.
Son marroquíes. Entonces, digamos que sí se trenzaron en golpes, en peleas, en reyertas de marroquíes contra belgas.
Es que hay una novedad. Habíamos comentado el caso del arquero de Camerún y el caso del arquero de Marruecos, pero creo que hay un comunicado del arquero de Camerún a Alejandro Munevar.
Hernán, la Federación Camerunesa de Fútbol ha expedido un comunicado recién hace 2 minutos en donde dice que apoyan completamente la decisión del señor Rigobert Song Bagdangs, el técnico en cabeza de este equipo, diciendo que la exclusión de Andrea Onana se dio precisamente por razones disciplinarias y que todo lo hacen en torno a buscar la tranquilidad y sobre todo el mayor rendimiento del equipo. Dicen que se reafirman a crear una atmósfera de paz dentro del onceno y que tienen que mantenerlo así hasta el final del campeonato.
Muy bien, oportunísimo, porque lo habían declarado, el mismo arquero había declarado, Martín, que él no estaba de acuerdo con el plan de juego que había promovido el técnico, y que entonces, al no estar de acuerdo, discutió con él y tal, y el técnico dice, entonces se va, y se fue.
Muy agresivo, dicen, que Onana estuvo muy...
Muy bravo el tipo, ¿no?
Sí, como energúmeno, y pues lo reemplazó un arquero que dejó algunas dudas, Epasí.
Bueno, pero... Sí, pero tenían que buscar otro, ¿no?
Sí, claro.
Es como, Martín, viene seguramente una sanción para, no sé si para Francia o concretamente para Mbappé. Por segunda vez el hombre se negó a ir a la rueda de prensa. Las ruedas de prensa, según la FIFA, son de obligatoriedad para el técnico y para los jugadores que ellos quieran. No sé cómo los escogen o los eligen, pero Mbappé no ha querido ir. Entonces se interpreta como se ha negado, pues.
¿No? Y si paga una multa, una sanción, él pues no tiene ningún problema en eso, ¿no? Superó a Zidane con 5 goles en mundiales. Henry llegó a 7 goles, tiene 23 años, ya ha sido campeón del mundo además y empató a Messi 7 goles en mundiales.
Otra sanción que viene en camino es la que le van a acomodar, Martín, a Serbia. No sé si es por los hinchas, acomodaron una bandera con alusión a Kosovo y cuestiones políticas. Entonces la FIFA, pues otra. ¿Cómo ha tenido de problemas la FIFA en este mundial, Martín, en ese sentido, no?
Así es.
Eso no pasaba antes. Ahora opinan, hablan, presentan pancartas, bueno, de todo. Ahora viene Serbia en camino, ¿no?
Hoy
bueno.
Serbia es otro de los seleccionados que prometían más porque además tiene varios de los campeones del mundo sub-20 y sí. Ha decepcionado. 3-3 contra Camerún goles de Castelletto, Aboubakar y Choupo-Moting y los goles de Serbia de Pavlovic, Milinkovic-Savic y Mitrovic.
Ya la primera tarjeta amarilla, Martina, creo que es a Betancur, a los 5 sí. minutos.
Acrílico hepático. Una tremenda falta, sí, sobre Rubén
Díaz. Lo que te dije, este partido va a estar caliente. Le cometió una falta a Rubén Díaz, el zaguero central, y lleva Bentancur su tarjeta amarilla. Bueno, Martín, Daniel Restrepo, hombre, él quiere que expliquemos lo del próximo Mundial compartido entre Estados Unidos, Canadá y México. ¿Cómo va a ser el cupo para los equipos de la CONMEBOL? Porque de todas
él pregunta que digamos si hay, mira, digamos que el cupo acá se va a jugar pues
lo mismo
con los equipos igual. Ahora va a quedar un cupo más, pero lo que pasa es que si hay no. Hernán, ojo, si viene un mundial de 3 equipos sudamericanos, la pregunta es muy buena porque ahí quedan 7, ¿ves? Y esos 7 tendrían que clasificar.
Él está hablando del mundial del 30, que es cuando los países sudamericanos tendrían 3 equipos fijos porque son anfitriones y quedarían 7 selecciones disputando cupos. ¿Cuántos cupos tendrían esas 7 selecciones? Otros 4 por lo menos, ¿sí? Estaríamos sí. hablando ya de 7 equipos.
Exacto.
Eso todavía no está claro, ¿no, Martín?
No está claro, y pero sí es muy buena la pregunta, porque hay que ver si queda, imagínate si la hacen, están hablando de Uruguay, Argentina, Chile.
Sí.
Entonces quedarían 7 equipos.
No, imposible que no entremos.
Y además pues. Con esa, exacto. No, pues con esa cantidad de equipos que entrarían, que eso también se volvió engorrosísimo, no, y por eso imaginar. Dicen en Europa que está destruyendo el fútbol infantino, por tratar de ser inclusivo.
Sí, y negociante que es. Martín, sobre el tema de Neymar, según el tema de Harry Kane, Neymar definitivamente no va más en esta etapa. ¿No? Lo van a, no sé, lo estarán recuperando a las carreras para la siguiente ronda, donde se supone que va a estar Brasil, que ya tiene 6 puntos, ¿no es cierto?
Ya clasificó.
Pero en el caso de Harry Kane, donde Inglaterra todavía no ha clasificado, también tuvo un lío en el tobillo. El jugador dice que está listo para jugar, pero parece que el cuerpo médico inglés no está tan de acuerdo. Sí. No sé. Cómo irá, en qué irá a terminar, porque ese jugador sí le hace falta a Inglaterra, no tanto como goleador que se ha visto, sino como hombre pase gol, ¿no? El hombre ha estado en todas.
Claro, y bueno, decepcionó contra Estados Unidos. Estados Unidos jugó mejor incluso que Inglaterra, que ha jugado contra Irán, lo había pulverizado al sí. equipo iraní, pero decepcionó, bajó el nivel. Estados Unidos se convirtió en un equipo de espacios muy cortos, unos límites muy estrechos para los ingleses, que no pudieron descifrar una ecuación algebraica que realmente los puso en confusión absoluta, farragosos, engorrosos en su fútbol.
En este momento, en el juego de Uruguay y Portugal, hay un debutante absoluto, que es ese muchacho Guillermo Varela, que está trabajando como lateral, ¿no? Un puesto que muchas veces en Uruguay ocupó, ¿te acordás de uno? Fusile, se llamaba uno.
Sí, Fusile.
Y otro más, Maxi Pereira también.
Sí, que jugó en Benfica y jugó en Porto también. Ese Maxi era lateral derecho, Fusile era lateral izquierdo.
Martín, ¿qué tiempo llevamos ya en la inicial Uruguay y Portugal?
Minuto 9, amigos, Portugal 0, Uruguay 0. Intenta avanzar, prosperar, crecer el equipo portugués, pero se encuentra con una valla, una cerca moviente que no puede penetrar. Intenta vislumbrar ese entorno, acolumbrar ese contexto, pero se encuentran con muchos futbolistas en el medio campo, con pases extensos, vastos, muy dilatados. Intenta pasar las líneas el equipo uruguayo. Con Godín, la pelota va por arriba, la peina Vecino entorpecido, atención, le regala la pelota al equipo portugués. El equipo portugués retrocedió, se retrajo, retornó, pero vuelve, pierde la pelota Bruno Fernández con el equipo uruguayo. El equipo uruguayo por el sector izquierdo, arranca Darwin Núñez, atención, a galope de Solípedo, va por el sector izquierdo, tira el centro y tiro de esquina, a favor de Uruguay, Portugal 0, Uruguay 0, minuto 10, amigos.
En el momento tenemos noticia, Alejandro, testimonios, por favor, desde Qatar.
Sí, señor Hernán, ustedes hablaron de la situación del partido entre Irán y Estados Unidos, en donde Carlos Queiroz es técnico de Irán. Recordemos, esta selección viene de ganar 1-0. Pues bien, en medio de todo este preámbulo del encuentro, la Federación Iraní de Fútbol pidió a la FIFA que sacaran a Estados Unidos por la mala utilización de la bandera del país de Irán. El técnico decidió hablar del tema y dijo: vea, la verdad, nosotros solamente estamos aquí para jugar fútbol y sobre todo darle alegría a las personas. Escuchemos lo que dijo Queiroz.
Starting from the end, if after 42 years in this game as a coach, I still believe that I could win games with those mental games. I think I did not learn nothing about the game. And this is not the case. Those collateral events that are surrounding this World Cup, I hope we'll be able, will be a good lesson for all of us in the future, and that in the next event we learn that.
Bueno,
our mission here is to create entertainment.
Alejandro,
at least.
Él creo que se refirió. Alguien le hizo una pregunta sobre su fracaso en la Selección Colombia y el hombre se calentó. me puso bravísimo, que él no había fracasado, pues no sé qué era. En todo caso. Sí,
no, no. Aquí precisamente Hernán lo que le está diciendo es que después de 40, 42 años es increíble que todavía piensen que tratando de desestabilizar a los equipos como lo han venido haciendo lo van a lograr, sobre todo él siendo todo un profesional, dice él. Y luego dice que efectivamente pues que el tema del fútbol pues lo van a jugar y que él saldrá a dar la alegría a un pueblo. Y sobre lo de Colombia, él dice que prefiere no dar comentarios del tema.
Hernán, una cosa rápida, no, una corrección, es que Messi lleva 8 goles, sí.
8 goles. No,
8 goles, correcto.
Encontramos un mensaje de Rafinha
en Mundiales
en su Instagram que dice: los fanáticos de Argentina tratan a Messi como un dios. Los fanáticos de Portugal a Cristiano Ronaldo como un rey. Los del Brasil se alegran de la lesión de Neymar. El mayor error de su carrera es haber nacido brasileño. Este país no merece su talento y su fútbol. ¿Cómo te parece? El hombre que parecía calladito, de una vez les dijo, ¿no? Critican a Neymar siendo el jugador que tenemos. Bueno, y hoy en parte, Martín, hoy en parte creo que quedó demostrado el papel que ese jugador tiene para Brasil. Es que cuando vos sacas a Paquetá, metes a Bruno, sacas a Fred, te das cuenta que el hombre Tite en la mitad no tiene quien... haga lo que hace medianamente Neymar, o que medianamente haga lo que hace Neymar. Yo creo que ahí tiene el dolor de cabeza el hombre, ¿oyó? Aunque tiene equipo ya, no tiene problema.
Tiene equipo, sí. Ahora, tiene cómo reemplazarlo también. A mí lo de Rodrigo, que es un jugador muy joven, para reemplazar a Neymar, me parece bueno. Fíjate que, claro, se le dificulta porque él es más un extremo, pero es un jugador que en espacio reducido da soluciones. Tanto así que el gol es una asistencia cerebral genial y rapidísima del jugador Rodrigo, tocando de primera de cachetada para dejar habilitado a Casemiro. Esa jugada, Hernán, es de crack.
No, está bien, sí.
Rodrigo,
pero mira que este Mundial, Martín, sigue cobrando, no digo víctima, pero dejando jugadores por fuera del llavero. Hazard, Eden Hazard, ha sido durísimamente criticado por su estado físico-atlético. Él dice que mantiene el mismo peso y la forma de siempre, pero no se lo creen. Ha sido también crítica alguna vez en Madrid por eso, en el Real y ahora en Bélgica. Y prácticamente lo señalan a él, no digo como el único culpable, pero no estaba Bélgica. Es más, me dio pesar ver a Lukaku. Lukaku entró unos minuticos, Martín.
Claro, no, porque
nada,
una lesión. Para eso, darle alguna solución, porque pues no la encontraron en Batshuayi. Pero Lukaku está jugando, pues jugó, digamos, los pocos minutos, pues se le ve bajo de forma. No, lo de Bélgica ha sido muy decepcionante.
Y en Alemania, en cambio, por ejemplo, ¿sabes a quién destacan? Al único, a ese muchacho, Jamal Musiala.
Ah, es un buen jugador.
Ese es el que tienen, pero te cuento que Alemania está, puede quedar por fuera también, ¿no?
Así es.
Alemania, ¿cierto?
Pero es que mira, Gundogan, que fue de los jugadores que se salvaron el partido de Alemania contra Japón, jugó bien el primer tiempo, lo pusieron a taparle la salida a Busquets.
Sí.
Por ejemplo. O sea, porque le tenían mucho temor a España. O sea, Alemania jugando a reaccionar más que a proponer. Claro, Alemania es un equipo que uno también ve jugadores de una gran habilidad, que rompen el esquema contrario, bueno, fácilmente, Martín, rompen las líneas como Sané, pero es un jugador con el que el técnico Flick no cuenta tanto.
Hay un tiro libre para Portugal.
Sí, hermano.
No, pero rebota no.
Bueno, sí. No pasó nada. No pasó nada, ¿ves? Portugal 0, Uruguay 0, minuto 18.
Bueno, también se armó un rollo con el técnico. Sí, con el técnico de Croacia, Slato Dalic. No le quiso dar la mano el técnico canadiense, Herman, ¿no? Y entonces, después de eso, dijo, pues, yo quería saludarlo, pero antes del Mundial, el canadiense dijo que su equipo nos arreglaría. Y no fue así. O sea, por todas partes hay líos, Martín, qué cosa. No, no, sí, serbio,
hay mucha, hay mucha sensibilidad, ¿no?
Están muy quisquillosos todo, me parece.
Es ¿no? cierto. Hernán ganó Croacia 4-1 a Canadá, dos goles de Kramaric del Hoffenheim, uno de Livaja del Hajduk Split y el otro de Mayer, un zurdo por derecha del Rennes de Francia. El gol de Canadá lo hizo Davis, un cabezazo, empezó ganando y luego se le cayó la estantería al equipo canadiense frente a los croatas.
Y es el primer gol de Canadá en un mundial y hacemos una pausa. Bueno, Martín, mientras sigue jugándose el partido sin goles, Portugal-Uruguay, algunas novedades de nuestro fútbol, hombre. En el América, Marlon Torres, Nicolás Giraldo, Carlos Sierra y Graterol no van a continuar. Parece que el arquero venezolano tiene una oferta para irse al exterior, ¿no?
Así es.
¿Qué le pasa a los arqueros del América? Neto Volpi también se fue, claro que no pasó nada en Peñarol, ahora quedó libre. ¿Será que viene él? Pero tengo... Sí, pero hay una duda, parece que un asistente de Guimarães se va, no sé, brasileño él. Entonces, ¿será que va a seguir o no va a seguir? Bueno.
¿El Guimarães sigue?
Sí, no, yo creo que sí sigue, y a Adrián Ramos le pasaron el ok, la carta de renovación, pues todavía no ha firmado, no ha tenido tiempo, ¿no? De pronto, ¿no?
Dicen bueno. que en el caso de Alfredo Arias se le había avisado.
Bueno,
se
en el caso
su salida, mira, con, pero hace tiempo, dice que hace dos meses.
Quiero
había
contar,
avisado que podía dar la salida.
No, pero quiero contarle a los oyentes porque estuve averiguando cuál fue realmente la razón por la cual el señor Alfredo Arias, aparte de la oferta de Peñarol, se fuera. Él desde hace rato tiene su padre muy enfermo, un señor muy grande ya. La señora madre también está enferma, señora grande también. Él hace un tiempo, mucho antes de esto de Peñarol, había hablado con la presidencia de Santa Fe, con el señor Méndez, y le habló de que él tenía la intención de irse porque tenía que ir a cuidar a sus padres en los últimos días. Entonces, Méndez le dijo, no, tranquilo, no le vamos a cobrar nada por tener que interrumpir el contrato. Y como usted seguramente irá a un equipo, a Defensor o algún equipo de eso, no hay problema. Pero cuando ya Santa Fe se enteró que él iba era para Peñarol, sí le dijo, no, momentico, una cosa es, ¿no?, Defensor y Danubio, o Wanderers, y otra cosa es Peñarol. O sea que Santa Fe espera cobrar algo de derechos para que el señor se vaya tranquilamente, ¿no? Pero es una situación más familiar que otra cosa, la que se dio en el caso de Alfredo Arias.
Lo del asistente, ¿sí? de
Guimarães
es de apellido Celia.
Ah, ya.
Felipe bueno, Celia.
Martín. Celia. Uy, va a Portugal, contanos a ver.
Atención, viene el toque, viene el brillo de Portugal por el sector derecho, observando como central, el asintótico, el tangencial, pero no, prefiere jugar atrás, desandando el camino, retrasando, señores, retrasando el ataque, la impugnación, atención que desanda, descorre el equipo portugués para reiniciar el ataque, observa Neve, jugando a la derecha para Pepe, atención, intenta propagar, diseminar el horror, regarlo, asperjarlo, atención, pero todavía no arrasa, señor.
No, te quiero decir, los equipos uruguayos no cambian. El equipo uruguayo está metido en su campo. Claro, tienen a Darwin, a ver si de pronto por ahí pesca un contragolpe. Pero en general, el equipo es una figura antigua. Monta dos líneas de cuatro, Martínez, así de sencillo.
Así es, amigos, para hacer los caminos sí. más estrechos, más angostos, más ceñidos. No aparece todavía Portugal en su dimensión, pero atención que va por izquierda con Nuno Méndez. Se retrasa, frena. Todavía no viene el embate, no viene el asalto, la toma. No, señor, todavía no. Simplemente es un equipo severo, el uruguayo, adusto, muy serio, esperando las embestidas del equipo de Portugal. Atención, amigo, va a porfía, va a empeño, va a obcecación, a terquedad. La pelota por el sector izquierdo, tira el centro, ¡Méndez! La pisó mal el jugador, no definió Bernardo Silva y la pelota se va al fondo. Portugal 0-0, minuto 25 de la primera parte.
Bueno, Cristian Zapata, el jugador colombiano que venía actuando en San Lorenzo de Almagro, no renovó con ese equipo y dicen que quiere cerrar carrera en Colombia. Supongo yo que tiene que ser un equipo, dicen que puede ser Nacional o el mismo Deportivo Cali. Lo cierto es que regresaría Cristian Zapata después de larguísimo periodo de jugar en el exterior. Unos mensajes, por favor.
Vamos a ver si viene al Cali.
Hola Martín, hay un jugador ecuatoriano que lo hemos visto bastante bueno, un lateral, Piero Hincapié, ¿es lateral o central?
Es central zurdo del Leverkusen.
Pero lo vi jugando en línea de tres, bueno sí, pues en sí, línea de tres con Ecuador.
Ha sido lateral también, sí, lateral bueno, izquierdo, zurdo, sí.
Hay un ataque de Uruguay.
¡Al barco! ¡Se atragantó Bentancur! ¡Rompió las líneas, señores! ¡Hizo la inspección, un vistazo reptiliano! ¡Hizo el escrutinio, la verificación, el sondeo, remató! ¡Y le entregó prácticamente la pelota al arquero portugués! ¡No puede ser! ¡Amigos, Diogo Costa! ¡Atajó la pelota con sus tentáculos inquietantes! ¡Le robó el gol al gran Bentancur, señores! Llegó el equipo uruguayo a galope, pero no pudo rematar en una intrépida incursión de ese recetario variopinto que tiene Bentancur, como Hernán Peláez.
Y tiene amarilla, pero de todas maneras es la primera llegada clara que tiene Uruguay en un partido que ha manejado de estilo conservador, espera, está mirando a ver si de pronto pesca algún contragolpe, y no fueron principalmente los delanteros, ni Darwin ni Cavani, fue el volante que llegó Bentancur. No, estábamos hablando de Piero Hincapié, el ecuatoriano, porque el equipo inglés Chelsea está tras sus servicios. Él está jugando en Alemania, ¿no, Martín?
Sí, le veo.
Piero Hincapié. Bueno, y me encontré una visita que le hizo José Altafini, Mazzola, a la sala de trofeos del Club Palmeiras en Brasil. Mazzola, así le dice, debutó en Palmeiras cuando tenía 17 años. Después pasó a la selección italiana y le pusieron Mazzola en honor a Valentino Mazzola, que es un jugador italiano de la década del 40. Después estuvo en Milán, jugó en Nápoles, no ganó título con Palmeiras, pero sí fue un jugador que marcó 90 goles entre el 56 y el 58 con el equipo de Palmeiras, José Altafini. No te asustes, que es una alarma, tranquila.
Sí,
no,
sí, estaba preocupado.
Ahí te va a acompañar un ratico.
Claro que las alarmas ahora, ahora no alarman a nadie. No suena ni nadie, no, a nadie le importa.
Y el de la policía pregunta, ¿y cuándo sonó? ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, uy, no, un tiro de esquina. Tiro de esquina a favor de Portugal. Martín en el minuto ya 34 de la inicial.
Atención, amigo, la pegaba a un jugador portugués y es saca de meta a favor de Uruguay. Parecía tiro de esquina. Qué bien el arquero Diogo Costa, amigos. Realmente fue tremendo, llevando una garrocha, una alabarda para espetar antagonistas. El jugador Bentancur.
Se
atragantó y despilfarró la oportunidad de la repetición. Estábamos viendo minutos 35.
No, te digo que es, en un partido, en un campeonato del mundo, no puedes votar. Eso que lo vote Didier Moreno, como tú no hay contra Millonarios, pero un partido que no se servía a Junior, pero en pleno mundial no puedes hacer eso, ¿no? Y Casemiro, con su gol hoy, Martín, sigue justificando ampliamente su titularidad. Muchos se decían que Casemiro, que ya no... No, Casemiro, hay que meterlo, ¿cierto?
No, eso es un monstruo. Son
ese
mucho
tipo
jugador.
Juega mucho.
Mientras estamos acá contigo a la borrasca, a la tempestad, allá también el área portuguesa están rayados con la tempestad, amigos. Están adyacentes. Primero parecía Uruguay arracimado profusamente, con una circulación nada sosegada, un tráfico revoltoso y caótico, pero tiene más la pelota ahora el equipo uruguayo y ya tuvo la oportunidad más clara de gol en el partido. Minuto 36, Portugal 0, Uruguay 0, comenta Hernán Peláez.
De todas maneras, Martín, están esperando en Francia que Benzema, aunque yo no creo que le esté haciendo falta, con todo respeto, porque está respondiendo bien Giroud, ¿cierto? Pero bueno, quieren integrarlo de todas formas. Dicen que si se alcanza a recuperar estará en la siguiente ronda.
Pero eso es espectacularmente correcto.
Sí, bueno, muy bien. Tenemos sí, cuentas que ajustar, dice la prensa portuguesa, refiriéndose a este partido contra Uruguay por aquel Mundial del 18 en Rusia fue, ¿no?
Sí, ganó Uruguay 2-1.
Por eso, entonces no sé por qué lo marcan como revancha. No claro, olvidemos claro. que este puede ser el último mundial de Cristiano, ¿no, Martín?
Así es, así es.
Ataca Portugal, Martín.
Uy, remate de Bruno Fernández, pegó en la humanidad. Atención, le pega la pelota, un centro, Cancelo, la para Cristiano al marco. La pelota rechazada, se armaba un borbollón en el área, señores. Viene el ataque agobiante del equipo portugués. Todavía no sale la solución intrépida. Esto va 0-0, amigo. Pero ahora ataca Portugal ya sin tantos prolegómenos, sin tantos exordios y prefacios, sin tantas insinuaciones, ¿no, señores? Atención, amigos, que aparezca el espectro, la estantigua, la aparición de Eusebio, para que Portugal encuentre también sus puntales, sus soportes en ataque, que hasta ahora han tenido a gran protagonista, Nuno Méndez, como lateral izquierdo que hoy ha ido por Guerreiro. Comenta Hernán Peláez.
Martín, te fuiste al pasado, pues, porque...
Eso imagínate. Es espectacularmente correcto.
Va Darwin Núñez y ese es el que mejor se mueve, ese Darwin Núñez, ¿no?
Uy, qué buen partido.
Y hay tiro libre a favor de Uruguay. Hola, Martín. Hombre, la gente de Barcelona, de España, no entiende cómo ha sido el manejo de su jugador Ronald Araújo en Uruguay. Hoy el presidente del Barcelona dice, es difícil que Araújo pueda jugar algún partido del Mundial. Por eso hoy está jugando como lateral Varela, aunque Araújo es central, ¿no?
Y fíjate pero que puede jugar de lateral también. ¿Es lateral o central?
Y si hubiera estado hoy en forma, no hubiera jugado Coates, sino seguramente él. Bueno, Martín, este tiro libre en el minuto 38.
Atención, amigos, va a cobrar Valverde, escruta el planiferio, la cancha con su mirada de reptil, también una mirada penetrante de cangrejo. Atención, vamos a ver si tiene los designios con aires majestáticos. El gran volante del Real Madrid, amigos. Hasta ahora un partido fagoroso, estrepitoso. Atención, que va a cobrar Valverde. Observa. Atención, va a haber estampida vigorosa. Todos.
Palo
de Uruguay.
Palo izquierdo mira, palo izquierdo regaló el arquero, claro. Puso en la barrera nomás, ¿no?
Hasta ahora es impenetrable. La balaustrada es rocosa del equipo portugués.
Está
bien
Pepe.
El cobro. Atención, amigos. Le va a arrojar una tinaja a la molondra, a la cabeza, a sus compañeros. A ver quién remata con justeza, con precisión. O con la quirúrgica para sus ataques. ¡Atención! ¡Viene Valverde al marco y la pelota rechazada! Rechazada por el cobertizo de cráneo. La pelota nuevamente de centro de Bentancur. Atención que arranca otra vez. Descende el camino del equipo uruguayo. Va a intentar nuevamente.
Martín, es que los uruguayos mandan en los centros, obviamente a Godín, a Jiménez y a Coates, los grandotes. A ver qué pasa con ellos, ¿no?
A ver si aparece una punzada. Un aguijonazo que le dé el primero al equipo de Uruguay por el sector izquierdo. Va atacando a Babor. Ya lo hicieron la primera, ahora va a Babor.
Martín, ha equilibrado un poco el partido de Uruguay, que empezó muy metido atrás. Ya ha salido más, hay un jugador de Portugal que pide atención y nosotros también les pedimos atención para estos mensajes. Martín, parece que hay un jugador de Portugal, pareciera que no fuera a seguir, no sé. Está como lesionado.
Lástima, Nuno. No, es el lateral que es potentísimo del Paris Saint-Germain.
En Paris Saint-Germain.
Un gran jugador, Nuno Méndez, pero ahí está Guerreiro. Lástima, ¿no? Este era el jugador más influyente como lateral en el partido. Un peligro, una exhalación permanente por ese sector, Hernán, atacando a Babor. Y a estribor está Cancelo.
Muy bien, estribor. Y vamos con Alejandro Munera, a ver qué sabemos de deportistas colombianos. Alejandro, ¿hay noticias? Se nos cayó la señal. Así decíamos antiguamente, y se nos cayó la señal, ¿no? Bueno, Martín, el jugador que salió a Millonarios Caliente fue Macalister Silva, por la expulsión de Ginás, que le va a hacer falta en el último partido, ¿no?
No, y además no está Vargas, que está en Doha, ¿no?
Ahí entrará Cuenú, me imagino, Cuenú y Vanegas.
Y está Vanegas también.
Y Santa Fe. Y Santa Fe oficia como local, Martín, en ese partido.
Claro. Así es, Hernán, así es. No, está tremendo. Millonarios de primero con 10 puntos. Segundo Pereira con 9. Tercero Santa Fe con 8. No, lo de Santa Fe fue... De verdad es insólito, ¿no? Que haya
los tres
de esa manera.
No tienen sino un, los tres tienen un camino para ganar. El Pereira a ganar por fuera haría 12. Millonarios a ganar en casa haría 13. Y Santa Fe haría 11.
Sí, no. Santa Fe tiene 8, haría 11.
11, sí. De manera que el sí, empate gana. Sí le sirva a Millonarios, claro. Siempre y cuando Pereira no gane por allá.
Claro, no, Millonarios tendrá que salir a ganar, porque además los partidos son al tiempo, como debe ser, ¿no?
Mira que el que no sigue al tiempo, mira, el que parece que no sigue en Bucaramanga es Dairo Moreno. ¿Será que tiene posibilidad de ir a otro equipo en Colombia, Dairo?
Pues hombre, pues lo quiso el Cali, vamos a ver quién lo quiere ahora, ¿ves? El Medellín ahí se está intentando armar, ¿no? Y qué bien le ha salido lo de Pons con Cambindo, esa la ganó David González, Hernán.
Sí, ¿no? Los dos delanteros.
Pues bueno, jugando con 2-9, ¿no? Que muchos técnicos no les gusta, pero...
Aquí es lo mismo. Bueno, Cavani no es tan 9, ¿no? Que digamos.
Sí, pero...
Darwin Núñez sí es 9.
Los dos son 9. Yo creo que son 9. Darwin Núñez me parece que puede jugar más de extremo que el mismo Cavani. Cavani lo ha hecho. Ahora, Cavani hoy es más 9, pero es un jugador más posicional, me parece, Cavani.
De buen cabezazo, además.
Claro,
el otro es más rápido. En ese momento Darwin es el más rápido que tiene Uruguay, ¿no? Porque Luis Suárez sí está ya muy lento, que digamos, ¿no?
Así es, Hernán, está lentísimo.
Pero ¿qué se puede hacer, no?
Bueno. Claro, es el tiempo, Martín, va pasando, es el paso del calendario, eso es una locura.
Y va a perder, y va pasando el tiempo, mira que llevamos ya 42 minutos y nada entre Portugal y Uruguay.
Lo hemos pasado muy rico.
Sí, no, riquísimo.
Delicioso como mi cumis. Como ese cumis sabroso. Espejo. Que es espeso como esos cuajos de cumis. De yogur delicioso. Sí, señores. Un saludo allá a la gente en Ibagué. Que me da provisiones de cubis. Cubis delicioso, amigo. La pelota con el equipo portugués jugando hacia atrás con Rubén Díaz. Rubén Díaz con William Carvalho. William Carvalho se gira el eje, el perno de ese chasis elástico que es el equipo de Portugal jugando Neves.
Martín, y con ese empate, ¿cómo queda ese grupo? Uy, no, si el empate se mantiene.
Hernán, ya te digo, mira, así está este grupo. Este grupo está con...
Sin contar el empate todavía, sin contar el empate. No
bueno, está bien. Entonces va Portugal... Gana 3 puntos, Uruguay 1 punto, Corea 1 punto. Con este, Portugal está llegando a 4 puntos, Uruguay a 2 puntos.
Ya está atravesado ahí otro, ¿no?
Sí, así es.
Gana.
Así
que, bueno.
Pero bueno, Portugal es una amenaza, ¿no? Y además en el segundo tiempo, si tiene el arrojo, el atrevimiento Santos, pues mete a este Leao, que es un peligro. Ese es un peligro, ¿no? Ese jugador. Jugar más rápido hoy, de los más rápidos del mundo.
Bueno,
sin duda.
Mandaron los portugueses en el tiro de esquina a Pepe y a Rubén Díaz. Pero para arriba es difícil que le entren a los uruguayos, Martín. Tienen unos grandotes allá, ¿no? Ese gol.
Sí, señor, todavía. La pelota. Atención, amigos, que la había fuera de lugar de Cristiano. Portugal 0, Uruguay 0. Ya estamos llegando a minutos de adición. Amigos, hemos encontrado ataques prominentes, turgentes, protuberantes. Con Uruguay no en tantas ocasiones, un poco con más posesión al equipo portugués, pero hasta ahora el resultado incierto.
Hombre.
Vamos a ver una jugada que sí es aleatoria. Tiene suerte, va a cobrar Jiménez. Jiménez para propagar, para circular, para divulgar el horror en la defensa del equipo portugués. Pero no pueden pulverizar la marca de la muralla viviente, que es Pepe.
Pepe, hombre, en la mañana hubo goles en cantidades 11, ¿no? El 3-3 y el 3-2. Y en el segundo, en la tarde, un gol de Brasil y ahora ningún gol de Uruguay y Portugal.
Así está buenísimo el partido igual, Hernán. Buenísimo.
Sí. A ver, Alejandro Monévar, ¿está listo ya en Qatar, señor?
Hernán, sí, señor, tenemos actividad de los deportistas colombianos alrededor del mundo. Iniciamos en Chile, en donde se llevó a cabo el Suramericano de Baloncesto Femenino Sub-15. Allí el quinteto colombiano se quedó con el subcampeonato, perdió con las locales en la final. Y pasamos a Perú, porque allí se llevó a cabo el Panamericano de BMX Freestyle. Una colombiana se quedó con la medalla de plata, Liz Surley Villegas, su hermana Queen Saray. terminó lesionada, se rompió una pierna, esperamos pronta recuperación para ella. Y seguimos adelante con el tiro con arco, pues Sara López se alzó con la medalla de bronce en el suramericano que se disputó también en tierras peruanas. Hay que estar pendientes de lo que sucederá con el squashista colombiano Miguel Ángel Rodríguez, que está en Hong Kong disputando el abierto de esta disciplina en el territorio asiático.
Muy bien. Hola, Martín. Seguimos con los detalles alrededor del campeonato del mundo. Va atacando Portugal.
Centro de Guerreiro y la pelota se va. Sigue del ángulo desbandada enérgica, sí señores, pero la pelota se va, nadie se puede cebar hasta ahora sobre los errores de nadie, sobre ninguno residuos, porque los equipos están parados con consistencia calcárea, sí señores. Así que se terminó el primer tiempo, Uruguay 0, Portugal 0, no hay apariciones todavía, no hay brotaduras, no existe la eclosión del gol. Hoy, en el partido entre Portugal y Uruguay, comenta Hernán Peláez.
Bueno, Martín, se fue un primer tiempo donde Portugal intentó un poquito más, el equipo uruguayo muy apegado a su tradición de esquemas severos defensivos. Por eso había montado tres zagueros centrales a falta de uno. Y esperaron, tuvieron una opción. La tuvo Betancur, la tapó el arquero Diego Costa. Pero en general, muy agazapado el equipo uruguayo tratando, eso es normal, de aprovechar de pronto, quien quita a Darwin Núñez, que es rápido, y de pronto un cabezazo en los tiros de esquina, si los hay, para Cavani, o para Godín, o para Jiménez, o para Coates. Yo creo que la pelota parada puede ser la salvación del equipo uruguayo, que espera, como digo, en general, aunque en el último tercio del partido más o menos trató de salir a frentear más en la mitad. Pero 0-0, Martín, yo te dije, partido 0-0 es comida sin sal, pero bueno, vamos a ver, ¿no?
Así es.
Bueno, los diarios ingleses muestran a estrellas de Inglaterra como Bellingham, Stones y Dyer relajándose en una playa. Tranquilos estaban ahí los muchachos, ¿no? Entonces, sí, otro que se apuntó en la lista de goleadores, Martín, lo dijiste, Kudus, ¿no? El jugador, sí, de Ghana, marcó dos, ¿no?
Jugador del Ajax, Hernán.
Del Ajax es, ¿no?
Jugador muy interesante, sí, zurdo. Mbappé, Enner, con tres, o hizo dos el número 9 de Corea. Chogueson, Richarlison 2, Gakpo el neerlandés 2, Giroud 2, Kramaric el de Croacia 2 y Kudus. Bueno, Messi también lleva 2, Morata 2, hay varios con 2, Saka 2, Taremi, Ferran Torres con 2 goles.
Bueno, el técnico de Inglaterra, Southgate, insinuó ya hoy que Harry Kane jugará contra País de Gales, que no hay ningún problema, que hay que descartar la lesión que aparecía más complicada en el pie, así que Harry Kane va en el juego, ¿no? El hombre, después del empate monótono con Estados Unidos, pues tiene que sacudir el equipo, ¿no?
Claro, ojalá, ¿no? Pero Southgate, no sé, él sale con unas sorpresas.
O sea,
si lo de Foden, no, digamos que con unas sorpresas no, él es más bien, es un técnico conservador. Él se queda con sus hombres, con los de su confianza. Ahora, vos lo habías dicho, digamos, lo de Sterling, que no venía, sí, en buen nivel. Uno esperaría que darle un cambio, no sé si poner, que va a poner a Foden, que es un jugador que a Guardiola le funciona, es una de las figuras del Manchester City. Entonces, pues uno se le sorprende que no, Foden no sea titular en ese equipo, ¿verdad?
Bueno, pues, caprichos que tiene. No, cada técnico tiene su garra y su pensamiento, Martín. Hombre, volvemos con otro cuento que no tiene nada que ver con el campo de fútbol. Resulta que critican durísimo a los jugadores alemanes. Los acusan de hipócritas, porque sí, recuerdan, sí, que en el primer partido, en el segundo tal vez fue, que se taparon la boca, ¿no?, los jugadores de Alemania protestando, ¿no? Sí. Pero entonces dicen los críticos que olvidaron que Mesut Özil en el 2018 había sido acusado a la Federación de Fútbol de racismo. Acusaron a la Federación Alemana de racismo aplicado a Özil, que tiene origen turco, ¿no?
Sí, Hernán,
jugaba para Alemania.
Es que Özil dijo en su momento que cuando él jugaba bien era alemán y cuando jugaba mal era turco. Sí. Entonces que sí había mucha hipocresía en Alemania, y eso mismo dicen los iraníes.
Ah, bueno, en todo caso, este mundial se ha tenido todas esas historias al lado, ¿no? No por todos los lados, sanciones, problemas. Bueno, Martín, ¿qué esperamos del segundo tiempo? Por favor, hombre, decime algo de Portugal.
Digamos que lo de Portugal, de pronto se mantendrá la alineación. Tuvo llegada por el sector izquierdo, sobre todo con Nuno Mendes, pero salió lesionado. ¿Sí? Ese sector, el derecho, lo está explotando bastante Portugal, mucho más que la zona por la que va Cancelo, que es el sector izquierdo, que tiene más seguridad. Pero uno diría que Leao es un hombre que puede romper, digamos, y viendo la debilidad por el sector de Varela, ¿no? Sí. Esa debilidad, ese jugador la puede dar, y se hace una yunta, una sociedad, ese consorcio con Guerreiro, que acaba de entrar, que no tiene la potencia de Nuno Mendes.
Poneme cuidado, me aclaran y tienen toda la razón. André Felipe Ginás sí puede jugar el miércoles el partido contra Santa Fe, porque Millonarios se ve beneficiado al tener a un jugador en la selección de Costa Rica, Juan Pablo Vargas. Entonces, él puede jugar, ¿no? Entonces ahí no habría problema. Jugarían Ginás, ¿no?
Y está
puede poner
está...
como titular, ¿no? Sí, él tiene que escoger entre uno. Tiene que escoger entre Ginás y Larry Vázquez. ¿Cuál de los dos puede ir, no? Pero no hay problema, eso, ¿no? Bueno, y
Juan Carlos Pereira, que fue un jugador muy importante para Gamero, está recuperando eso, ¿no?
Sí.
La importancia.
Es cartagenero, Samario.
¿Samario? Sí. Juan Carlos Pereira, Samario.
No, yo creo que... No, vuelvo al tema del Junior. Dice que hay 7 nombres que tiene el Junior barajando para ver. Es un artista para manejar la ilusión de la gente. Les va soltando nombres y nombres, ¿no? Y entonces la gente ya piensa en el Junior del 23. Se olvida de...
Rafa Pérez sería una contratación muy brava. Ese jugador es un central tremendo.
En Argentina ha sido titular en Talleres de Córdoba.
¿Cómo? Y es muy importante. El Alicate.
No sé si tenés la programación mañana, Martín, del campeonato. Uy, mañana también tenemos 4 partidos, ¿no?
Sí, ya te la tengo. Un segundo, mañana. Sí, ya te la tengo.
A ver. Para madrugar a las 5 de la mañana. A ver.
Mañana.
Tenemos Ecuador mañana.
Países Bajos, Qatar a las 10 de la mañana.
¿A las 10?
Sí, ya empiezan las dobles confrontaciones, ¿sí? Países Bajos, Qatar mañana. Ecuador, Senegal, 10 de la mañana es el que vamos a ver seguramente.
Ecuador.
2 de la tarde, Irán, Estados Unidos. Uy, ese partido me vuelve loco.
No,
Irán,
Estados Unidos. Y dame el otro.
Gales, Inglaterra a las 2 de la tarde.
Ese es el que veo, Gales, Inglaterra.
¡Uf, qué locura!
Vos me contás de Irán. Señoras
no,
y señores.
Pues no sé, yo lo voy a grabar. Irán, Estados Unidos, voy a ver Gales, bueno, Inglaterra, y te tengo toda la crónica durante 8 minutos del partido.
Ya el tiempo ha terminado, no hay 8 minutos, sino un tiempito para decirles gracias por la compañía de En la W, que ahora continúa porque llega Contra Reloj.
Caracol Podcast.